sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos la entrevista realizada al sacerdote Francisco Bautista, misionero en Benín, con motivo de la publicación de su libro Historias de un encuentro.
Sí, estamos aquí pues para haceros conocer y para conocer nosotros a una persona pues muy interesante, una persona viajera, una persona escudriñadora de la vida, observadora, es decir, un escritor, como acabáis de oír hace un momento. Y bienvenido, bien llegado a Radio de la Paz, don Francisco. Vamos a ver, ¿hace mucho tiempo que está usted en España?
En España llevo apenas 13 meses.
13 meses. Bueno, y usted acaba de presentar este libro al que se ha referido Pedro en el control, ¿no?
Sí, Historia de un encuentro es una novela.
¿Es una novela?
Es una novela, sí.
Entonces, usted, su vocación es ser escritor y ser novelista, ¿no?
No. Es una afición.
Es un hobby.
Es un hobby, sí.
Bueno, ahora vamos a desvelar la personalidad de don Francisco. Don Francisco es sacerdote. Don Francisco es misionero. Y don Francisco escribe, como acaba de decir, pues volcando su alma en la escritura, pero también con, me imagino, referencia a lo que está viviendo.
Por supuesto, yo
en las misiones, ¿no?
Exacto. Esta novela, el objetivo que pretende es transmitir a la gente que no nos conoce nuestra enorme pasión por África.
¿A ustedes están localizados?
Estamos, exacto.
¿En África?
En África trabajamos.
¿Cuál se llama la organización de ustedes?
Nuestro instituto misionero.
Es un instituto misionero.
Sí. Sociedad de Misiones Africanas.
O sea, especialmente en África.
Sí.
¿En toda África?
El fundador tenía el carisma de nuestro fundador, fue el anuncio del Evangelio en esas zonas del África subsahariana, fundamentalmente, que no han oído hablar de Jesucristo. Entonces nosotros estamos en toda África, pero no en todos los países, no tenemos presencia en todos los países.
¿Quién era el fundador de ustedes?
Marion de Bressillac, fue un obispo francés, estuvo 12 años en la India, y a la vuelta de la India presentó su disponibilidad a la Santa Sede para consagrar su vida al anuncio del Evangelio en África. Entonces no había prácticamente nada en el África subsahariana, los pueblos más abandonados. Y nuestra sociedad se fundó el 8 de diciembre de 1856. La edad media de los primeros misioneros que llegaron a las costas en donde yo he estado, en Benín, es el Golfo de Guinea.
¿Usted ha estado en Benín?
Sí.
¿Siempre?
Siempre, sí.
Siempre. Sí, sí, y Benín, sí. Vamos a situarlo, porque Benín, yo estoy segura que mucha gente no tiene ni idea en dónde está.
Pues es el Golfo de Guinea, es África, ¿sí? África Occidental, Y los países fronterizos de Benín son Nigeria, Togo, está cerca también Ghana, Costa de Marfil, es en el Golfo de Guinea.
¿Qué climatología tiene Benín?
Tropical, sí.
¿Enfermedades?
Todas. Todas las propias del trópico.
¿Cuánto tiempo lleva usted allí?
12 años.
¿12 años,
sí.
Dios mío. Y vamos a ver, ¿qué es lo que hace este instituto, sobre todo, que se dedican a la educación?
Son zonas tan pobres en donde estamos.
Benín es muy pobre.
Benín es muy pobre, sí.
¿Cuánta gente tiene? Población,
el país, sí, el país son
6 millones.
Se estima sobre 6 millones de habitantes.
¿Y en dónde ustedes están
radicados?
Nosotros
estamos en el norte del Benín, que es una zona de primera, de primerísima evangelización. La misión en la que yo estoy, por ejemplo, se llama Misión de Buca, atiende una población estimada entre los 70 y 80 mil habitantes.
Caramba, mucha gente. ¿Y la atienden ustedes? Que
sí,
serán pocos,
sí,
seguramente.
Sí, somos dos.
¿Dos?
Yo me vine por enfermedad, por eso digo que llevo aquí 13 meses. Yo me vine por enfermedad y...
¿Y ya está usted bien?
Sí,
mejor.
Ya me voy recuperando, sí. Gracias.
¿Que era malaria o algo así?
No. Fue...
No, bueno, fue una enfermedad tropical.
En realidad no fue tropical, pero se complicó. Fue una infección producida por una garrapata.
¿Una garrapata?
Sí, de aquí de España del Sur, de donde yo soy, de Granada. Y al no saber que tenía esta infección, se complicó con la malaria, con infecciones.
¿Tiene malarias también?
Sí, muchas, eso...
Fíjese que no hay manera de que tantísimas, no sé, descubrimientos como hay, trabajos para paliar las enfermedades y
sí,
también
porque,
tropicales, pero la malaria es que...
Bueno, pues es una enfermedad que está en el mundo de los pobres y el mundo de los pobres interesa muy poco.
Allí, entonces, pobreza toda, por supuesto.
Pobreza mucha, material.
Riqueza
humana enorme.
¿Y espiritual?
Mucha. ¿Qué es lo que intento reflejar en este relato, en esta novela?
Ah, nos va a contar algo acerca también de su libro. Pero entonces ustedes, dos personas, claro, no pueden hacer mucho.
Sí, hacemos lo que podemos, que no es poco.
¿Que tienen una iglesia a su cargo?
Tenemos una
capilla, una iglesia.
Sí, la misión es muy sencilla. Tenemos una casa para nosotros y desde ahí pues recorremos en un radio de...
Atendiendo
comunidades
ya bautizadas.
Comunidades que van surgiendo, muy poquitas. De hecho, cuando empezamos en Buca había tan solo 4 comunidades cristianas. Porque los cristianos eran funcionarios que vienen del sur, que hacen el funcionariado, y bueno, pues son cristianos y se les atiende. Y estaban presentes en 4 pequeñas comunidades. Al cabo, eso empezamos en abril del 2006, empezamos la misión.
Eso.
Hoy en el 2010, después de este tiempo, hemos pasado de 4 a 24 comunidades.
Caramba, mucho.
Sí, porque hay un interés... que es la buena noticia que puedo transmitir de allá. Hay un interés enorme por el Evangelio de Jesucristo.
¿Sí? ¿Qué religión tienen ellos?
La religión tradicional.
Ah.
Está también presente el Islam.
Eso es claro.
El Islam y después la religión tradicional. Y junto a esto, pues...
La tradicional es muy difícil.
No, la tradicional...
Entrar en...
Hay que dialogar, hay que dialogar. De hecho, nuestra tarea es... Desde el Evangelio de Jesucristo empezamos a compartir la vida de ellos y dialogamos. Y de
¿Cómo
surgir,
la comparten?
De
¿Cómo surgir, la comparten?
Bueno, pues vivimos como ellos, bueno, procuramos.
¿Trabajando igual?
No, pero nuestra tarea fundamental es compartir su vida, el seguir a estas comunidades desde el Evangelio, dialogando con sus culturas, con sus tradiciones, con su religión tradicional. Tenemos que conocer mucho para poder presentarles la luz que Cristo
nos trae. Es muy difícil el... dialogar, porque empezando por el idioma, ¿no?
Claro,
porque,
difícil,
claro, tienen que dominarlo.
Es difícil.
Y el idioma será rarísimo, claro.
Bueno, es una lengua muy hermosa, el bariba, una de las que conocemos. Hay otras lenguas.
¿Que es un dialecto allí o una
derivación? Es una lengua preciosa.
¿La lengua es la de toda Benín?
No. Benín tiene 56 lenguas.
Dios mío.
Y en la misión.
¿Y son muy diferentes?
Sí, 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 son diferentes, sí. Algunas están entroncadas, son como familia, otras no tienen nada que ver.
Les digo porque es una dificultad enorme para ustedes.
Sí, solemos introducirnos en una lengua no solo ya por el hecho de hablarla o no hablarla, porque eso te introduce en las claves culturales. El aprender una lengua te introduce en las claves culturales. Claro. Y en la sensibilidad de las personas a las que vas a encontrar.
Claro.
Y porque si no, después sí que es verdad que no podemos aprender todas las lenguas y nos manejamos o sabiendo una lengua y después con algún intérprete. Pero siempre es bueno introducirte en la lengua, ya digo, no solo por hablarla, si llegas a hablarla, sino por descubrir los valores, la sensibilidad de esa
gente. ¿Qué es lo más difícil que ustedes encuentran? O sea, obstáculos para sobrepasarlos, para poder entrar en ese mundo y en esas vidas.
Es verdad que la cultura, que la lengua, aparentemente pueden parecer obstáculos.
¿Sí?
Pero cuando nosotros hacemos ese esfuerzo de inculturarnos, de ponernos en la piel del otro y de dialogar, pues esas dificultades se vienen abajo. Y lo que surge es el asombro y la admiración de gente muy sencilla que tiene hambre de la palabra de Dios y que descubre y se acercan al Evangelio de Jesucristo con una mirada completamente limpia.
Sí.
Ese acercarse con esa mirada tan limpia al Evangelio de Jesucristo nos conmueve. Al menos a mí me conmueve y nos da la motivación suficiente para compartir sus vidas. Y caminamos, es un camino que hacemos juntos. Cuando yo les anuncio el Evangelio, yo no tengo la verdad absoluta, ni lo pretendo. La manera en que ellos acogen la palabra de Dios completa y me da luz a mí para vivir mi fe. Entonces es un diálogo, no es que yo tenga la razón, no. Es que de hermano a hermano, en nombre de Jesús, allá donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo presente. Y cuando Él se hace presente, pues surgen cosas pues, de lo más apasionante.
Le iba a preguntar, ¿sí? ¿Tiene importancia allí el patriarcado, por ejemplo? Si ustedes entran en contacto con el padre de una familia, yo no sé si la familia es familia o no tienen el sentido familiar normal para nosotros, digo. Entonces el padre tiene autoridad para poder influir luego en la
familia. Claro,
por ejemplo, si se convierte él. Sí.
Es una sociedad, la estructura familiar es diferente a la nuestra. Funciona el clan y el jefe del clan tiene un peso y tiene una autoridad. Son los ancianos en donde se centra el gestionar la convivencia de los miembros de la familia, gestionar las violencias, que exista entendimiento, que exista paz, que los más débiles puedan comer. Hay toda una organización bastante interesante.
Sí.
Las experiencias es que suelen convertirse los jóvenes,
¿así?
No los ancianos, sí. Los jóvenes y ese convertirse al cristianismo a veces les crea un conflicto con las tradiciones y con las exigencias de la religión tradicional. Eso puede ser conflictivo y a veces es conflictivo. Pero también se dan casos cada vez más numeroso en donde el anciano también se convierte. Que un anciano se convierta facilita mucho el que una comunidad cobre fuerza. Y bueno, son los comienzos. Hablo de la misión de Buca, empezamos en el 2006, entonces hay que tener mucha paciencia y entrar en los ritmos de Dios.
Los ritmos de Dios no son los nuestros. ¿Hay matrimonio ahí o al contrario?
Ahí es tradicionalmente, estructuralmente, en la sociedad existe la poligamia.
Por eso.
Sí, 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 existe la poligamia.
Eso es un obstáculo, claro.
Bueno, es una manera diferente de vivir, de estructurarse socialmente. Conocemos a gente que encuentra a Jesucristo ya en una situación de poligamia. Entonces, bueno, viven de una manera diferente su cristianismo, pero lo viven. No tienen acceso a los sacramentos.
Claro, no.
Pero ellos son cristianos.
Pero
son cristianos y viven su cristianismo. Y
claro, pero no comparten los sacramentos. No,
no los comparten, ¿no? Pero eso...
Bueno, quién sabe, con tiempo no se sabe, porque eso es difícil de borrar, ¿verdad? Una tradición así.
Por supuesto, ¿no? Claro. Y yo pienso que hay que ser también...
Los jóvenes, como usted decía.
Claro. Sí, y los jóvenes pues optan por un matrimonio muy poquito, ¿eh? Pero bueno, por tener una sola mujer. Lo que pasa es que después tienen la presión familiar cuando, también, cuando claro, quieren establecer alianza con otra familia, le ofrecen la segunda mujer y bueno.
Dependen mucho del clan para trabajar.
Mucho. Claro. Sí. Es lo contrario a esta sociedad de acá tan individualista. Es lo comunitario. Lo cual facilita mucho el que las comunidades vayan surgiendo.
¿De qué viven? ¿Es todo agricultura? Sobre todo comercio.
Hay
también
pueblos que son fundamentalmente son agrícolas.
Agrícola.
Algunos son ganaderos también. Hay ganaderos allá. Pero es la tierra, es una economía de subsistencia. Se está pendiente, pues, como los agricultores.
Mirando al cielo.
Mirando al cielo para que la lluvia sea inoportuna y que no se estropee la cosecha, porque de eso...
¿Es rico el suelo?
Sí, hay zonas que son ricas, depende de donde yo estoy, es rico, sí.
¿Y qué cultivos?
Son cultivos, los dos alimentos base son el ñame, que es un tubérculo.
Que es como la patata.
Como la patata, ¿vale? Sí. El maíz. El mijo, que es un complemento del maíz. Y después toda una serie de pequeñas plantas para los condimentos de la salsa, el picante.
¿Y las enfermedades como las...?
La malaria es lo que más domina, el SIDA también, pero no tanto la malaria. Pues las enfermedades, la gente se muere por falta de medios. Así de claro.
No hay hospitales ni...
Existen algunos hospitales, es decir, la zona está muy poco cubierta sanitariamente, y hospitales pues con recursos mínimos.
Es que a mí me ha pasado en una ocasión que quería mandar también a Misiones productos de farmacia, ¿no? Y me pidieron, por favor, que solamente mandase, por ejemplo, penicilina, porque dijeron, no tenemos manera de tener otro antibiótico, entonces... A lo que podemos llegar es a la penicilina. Entonces manda penicilina porque es lo que utilizamos,
sí.
Porque lo demás total será lo que tú mandes un día, pero nada más.
Sí, los recursos, ¿no? Sanitariamente es todo un sistema muy, muy, muy precario, muy precario.
¿Ustedes tienen que hacer algún estudio de enfermedades o algo para poder ayudar también en ese terreno, ¿no?
Sí, claro, sí. Como decía, junto al anuncio del Evangelio, nosotros apoyamos todo lo que sea el financiar un dispensario médico,
claro,
que haga más accesible los medicamentos base a la población, sobre todo el medicamento para paliar la malaria, el paludismo. Y también apoyamos la construcción de colegios para el tema de la educación. Al mismo tiempo, el agua. El agua, la construcción
agua
de pozos, eso es fundamental. Eso es fundamental.
¿Y el agua allí no será potable o cómo?
No, claro.
¿Cómo hacen? ¿Con pastillas?
No.
Ay, qué horror.
No, hablamos de un mundo muy pobre, por eso decía que la precariedad es notoria. Pero yo no quisiera centrarme en eso, sino en...
Pero
en la riqueza humana, sí, que bueno, claro.
Porque yo lo digo porque mucha gente joven que nos está escuchando, seguro, pues a lo mejor, no sé, sienten la inquietud,
sí,
también de alguna manera ayudar.
El tema del agua es tremendo porque... Al beber
se supera con el amor a Dios y por supuesto.
Suele beber de los ríos.
De los ríos.
En la época, cuando termina la época de lluvia, ya apenas si queda, lo que queda es el agua estancada. Y eso es lo que se bebe porque no hay otra cosa. Nosotros sí que financiamos mucho todo lo que sea el tema hidráulico, pozos de agua o algún embalse para...
¿Tienen ayuda de, por ejemplo, para las mujeres, algunas hermanas?
Sí, hay religiosas que, por supuesto, que se ocupan y que tienen sus dispensarios médicos para atender a los...
Para atender, yo digo, la mujer, porque
sí,
a lo mejor
sí,
allí
sí.
Es, no sé.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver, entonces, lleva usted, ya me ha dicho, tantísimos años, y, sin embargo, le compensa.
Oh, por supuesto. Por supuesto.
Yo he visto, no sé qué tiene África, que en general la gente que toma contacto de alguna manera con ese mundo, ¿no? Primero, yo creo que también se transforma la persona al contacto con ellos, porque debe ser gente buena.
Por supuesto, y África, sí, no lo sé, o te tira para atrás, porque la pobreza es extrema y no aguanta, o seduce.
¿Qué piensa usted? ¿Tanta pobreza, cómo no se puede paliar? Es porque bueno, recursos hay.
Sí, porque quizás lo que no hay es voluntad de paliar esa pobreza.
La culpa es nuestra.
Voluntad, y yo no diría tanto de la gente de a pie. La gente de a pie yo creo que es muy generosa, es nuestra experiencia. Pero a nivel de alta instancia, de multinacionales, de poder, no interesa, porque África sigue siendo se sigue explotando y se sigue sacando los recursos de allá con costes mínimos. En fin, hay infinidad
esta
de cosas.
Esta es la primera, esta historia es sí. Un encuentro. ¿Es la primera obra que escribe usted o ya
es la primera que se publica?
¿La primera que se publica?
No la primera que escribo, pero.
Pero
bueno.
Tiene más. Claro.
Sí, tengo más cosas. Me gusta escribir, sí.
Le gusta.
Pero esta estaba muy interesado en dar a conocer justamente nuestra pasión por África, la historia de los primeros compañeros que llegaron al Benín, la cultura que encontraron, el diálogo que establecen con esa cultura y con esa gente en nombre de Jesús. Y al mismo tiempo, en la segunda parte, presento, quizás de manera más biográfica, lo que estamos viviendo actualmente en este contexto de primerísima evangelización, de anuncio del Evangelio, de seguimiento de las comunidades, y un poco para que la gente entienda qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo nuestra enorme pasión por África.
¿Qué interesa a ellos? ¿La persona de Jesús, nuestra madre, la Virgen, aceptan eso? ¿Lo
sí,
pueden aceptar?
Perfectamente, perfectamente. Cuando conoces la religión tradicional y el corazón del hombre africano, pues claro que tiene cabida. ¿Cómo no va a tener cabida? Si el anuncio del Evangelio tiene preferencialmente como destinatario a los pobres. Y eso allí lo vemos con mucha. Voy a contarte una anécdota. Quizás sea lo que me han emocionado muchas cosas en África, pero esto que voy a contar es de lo que más me emocionó. Hablaba antes de por qué no seduce. Bueno, pues yo lo cuento y ya que cada oyente saque sus conclusiones. Yo acababa de. Justamente la novela la escribo acompañando a mi madre en su enfermedad, un cáncer que al final acabó con sus días, y bueno, la acompañé pues todo lo que era la radioterapia, médico, historia.
¿Aquí en España?
Sí, en España, en Granada. Y mientras tanto escribí la novela. Fallece mi madre y vuelvo a la misión, donde está. Y al cabo de una semana nosotros visitamos las comunidades y tenemos las misas en donde hay cristianos y bautizados los domingos por la mañana. Y tanto mi compañero y yo salimos.
Que saben que tienen algún método
en moto, de,
en moto.
Y
pero hay carreteras así,
son pistas de tierra.
De tierra.
La víspera, el sábado por la tarde, vemos que empiezan a llegar a la misión gente. Se congregaron más de 100 personas. Venían a pie, algunos andando desde 20, 30 kilómetros a pie, y no sabíamos a qué venía. No sabíamos a qué venía, ni él ni yo. Y al final nos enteramos y nos dicen: venimos a saludarte y vamos a velar a tu madre durante toda esta noche en oración. Dice, porque tu madre, sabían que había fallecido, tu madre fue importante para ti, y si para ti fue importante, para nosotros también es como una madre. Y estuvieron toda la noche rezando en oración. Yo los acompañé con una admiración, con un asombro, con una veneración. Cambié los planes y a la mañana siguiente celebramos una Eucaristía preciosa. Pues yo pienso que estos valores, bueno, pues no son, pero sí que reflejan un corazón grande que puede acoger.
Es un valor.
Que por supuesto, ¿cómo no van a acoger? ¿Cómo no van a descubrir a Jesucristo y a la que incondicionalmente acogió la voluntad?
Es emocionante, ¿eh?
Sí, pues.
Pues un poco. Un detalle de delicadeza.
Sí, por supuesto. De una delicadeza.
Una delicadeza extraordinaria. Yo me parecía imposible, ¿no?
Sí, qué bonito. Sí.
Además, el conjunto, además, no era una cosa aislada de una persona, sino que estaban como de acuerdo para poder. Me parece, bueno, esto en la Europa ni en el mundo civilizado nos dan sopas con onda, ¿eh?
Aquí te envían un correo electrónico, pero ¿qué diferencia entre un correo electrónico y una persona que con los pies desnudos viene desde 30 kilómetros para quedarse contigo.
Para quedarse una noche.
Por eso,
y en oración.
Y en oración. Por eso yo creo que nos habrá escuchado a muchos misioneros que decimos que aquella gente no se evangeliza. Pues para mí eso fue una auténtica catequesis.
Sí.
Y como eso podría poner otro mucho ejemplo, esto me emocionó mucho, claro, tocaba vitalmente.
Bueno, venía tocaba el corazón.
Normal,
directo.
Venía de enterrar a mi madre. Pero, bueno, esta novela intenta desvelar, reflejar pues, la riqueza de estas comunidades y la sencillez, cómo se va convirtiendo la gente, el por qué se convierten. Y es para darle gracias a Dios a boca llena, el cómo el Espíritu Santo va trabajando los corazones de la manera que quiere, como quiere y donde quiere. Y nosotros somos testigos privilegiados de eso. Ese testimonio es el que intento reflejar en este relato, en esta novela.
Es la primera parte, como dice, un poco historia.
La primera parte es más histórica. Lo sitúo en la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de los primeros misioneros. Llegaron al sur, en donde está el vudú, que es la cuna del vudú en Benín, antiguamente llamado Dahomey. Y bueno, pues las dificultades y las vicisitudes que vivieron encontrándose con estos hermanos y cómo, bueno, desde el cuidado de los enfermos y la educación de los niños, fueron presentando también el Evangelio de Jesucristo.
¿Ha habido alguna, no sé, algún rechazo violento de él?
Siempre hay dificultades y obstáculos. Siempre hay una tensión, como decía antes, con la religión tradicional.
Claro. Choca.
Sí, claro, choca, pero es normal, eso es normal.
Pero es normal.
Porque si aquí viviésemos el Evangelio, consecuentemente tendremos que chocar con esta sociedad individualista, de consumo, de despilfarro, ¿no? Pues no,
señor, no. Signo de contradicción.
Por supuesto, por supuesto. No, no, eso no hay que extrañarse.
Yo
cuando en los Hechos de los Apóstoles, después de que Pedro y Juan y comprenden que Jesús ha resucitado, se sienten orgullosos cuando son aceptados y sienten alegría por haber sido dignos de sufrir en nombre de completar los sufrimientos de Cristo, ¿no? Allí también, pues, tenemos, cuando tenemos nosotros dificultades, o catequistas nuestros tienen dificultades, incluso de ser asesinados.
¿Hasta ahí?
Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues...
¿Ahora también?
Sí, hay dificultades. Conocimos un catequista que justamente por eso, por querer bautizarse, y su familia... Le dijo que si se bautizaba, que no contase, claro, que no contase con su vida. Y efectivamente él asumió y lo envenenaron. Pero eso fue un fermento para la comunidad y un acicate, fue un testimonio tremendo.
La sangre de los mártires.
Por supuesto, si es que,
si es que
eso, sí, eso es así, sí. La sangre de Jesucristo fue fecunda y sigue siendo fecunda.
Desde luego, es toda una experiencia esto, increíble. Y bueno, supongo que será, vamos a dar alguna localización de usted para que el que quiera...
Ah, por si quieren, claro, por supuesto.
¿Cómo se pone en contacto con ustedes?
Pues es muy fácil. Yo puedo dejar la dirección del correo electrónico, ahí pueden entrar.
Sí, dígaselo, dígalo.
Ahí pueden entrar en la página nuestra, de la página web, Misiones Africanas. .org.
Misiones, repita, misiones africanas.
.org. Bueno, arroba, claro, arroba misiones africanas, misionesafricanas.org. Y un teléfono es el 91.
¿En España?
Sí, en Madrid, aquí en Madrid. 91-300-0041.
300-0041.
No.
Ah, no.
300.
300 y luego 00.
Exactamente, 0041.
Vale. Entonces 300-0041.
Exacto, sí.
Tengo que, repito, 91-300-0041. Ustedes hace pocos días han celebrado algo, ¿no?
Sí, celebrábamos justo la fecha de fundación de nuestra sociedad, que surge el 8 de diciembre de 1856.
El Día de la Virgen.
Exacto, sí. Porque nuestro fundador la consagró a María Inmaculada, en la colina de Lyon, en Fourvière. Y acabamos de celebrar 154 años de existencia.
Bueno.
De existencia y de presencia en Benín, celebramos 150 años de presencia en Benín ahora en el 18 de abril del 2011.
El 18 de abril del año del 11.
Del 11, sí.
¿Estará usted allí ya? No.
No, yo creo que marchó a finales de agosto. Sí,
todavía.
Yo creo, no lo sé cuándo. Depende también un poco de los médicos.
Lo
y
decimos
de...
porque, sí. Bueno, ojalá pudiésemos ponernos en contacto con ustedes desde allí, si tuviesen...
Allí algo. El problema es que no hay luz eléctrica, no hay todas esas cosas que tenemos acá. Yo
no
quisiera hacer aquí un inciso.
No
hay, ya digo yo que no. Cuando se habla de la globalización y todas estas cosas, yo creo que tenemos una mirada cortita, porque todos estos medios que acá tenemos, allá no.
Y si quieren ayudar a algunas personas a esta misión...
Sí, pues, que se pongan en contacto con nosotros.
Con este teléfono, ¿no?
Con ese teléfono, exacto. Bien. Yo voy a dar mi correo electrónico concreto, es paco@misionesafricanas.org. Es muy fácil.
O sea, paco@misionesafricanas.org. .org. Muy bien, porque puede ser que mucha gente que nos esté escuchando, pues, le interese de alguna manera, pues, ponerse en contacto con ustedes o de algún modo también ayudar, aunque sea, no hace falta que sea mucho dinero, ¿no?
No, ni mucho menos. Y además, nos interesa también la ayuda del interés, de colaborar.
Colaborar.
Nuestra casa, voy a decir también la dirección, por si alguien quiere in situ,
¿sí?,
llegar, ver, tenemos muchas cosas, artesanía africana, tenemos... Calle Asura, número 34. Esa es una paralela.
Asura, 34, Madrid.
Madrid, sí. Paralela de Arturo Soria.
Madrid, paralela de Arturo Soria. Madrid, España, donde están ustedes escuchando esta entrevista en Radio de la Paz, precisamente en Madrid, España. Bien, pues vamos a seguir un poquito. ¿Cuántos católicos cuenta usted que existen ahora en esta misión que atienden ustedes?
Pues son pequeñas comunidades.
Pequeñas comunidades.
Poquitas. Los bautizados muy pocos también, porque estamos empezando.
Eso
es normal.
Claro.
Entonces hay todo un periodo en una comunidad cuando surge. Hay un par de años en donde se hace catequesis y sensibilización para que vayan descubriendo Jesucristo, el Evangelio, y después empieza el periodo del catecumenado, que son 3 años, al cabo de los cuales aparecen los primeros bautizados.
¿Y lo pueden hacer ustedes solos? ¿No tienen...?
Tenemos catequistas, es muy importante los catequistas locales,
claro,
a los que formamos para que ellos sean responsables
de
esta tarea, por supuesto. Es
¿Y no tienen voluntarios alguna
tenemos,
persona?
Tenemos, dentro de cada comunidad se suscitan ministerios y toda la comunidad en sí es voluntariado.
¿Y voluntarios españoles?
No, tenemos...
No.
Claro,
porque a ver, algún joven que se anime a...
Pero todo esto implica una preparación grande, ¿no? Porque si
sí,
no,
claro,
a veces allí...
No, empezando porque no hablan el idioma,
claro,
y ya no pueden...
Empezando por ahí, entonces sí que implica una dedicación prácticamente de por vida, o al menos durante un periodo largo de tiempo. Y sobre todo yo quisiera lanzar un mensaje también. A mí me gustaría que pasásemos de una pregunta a otra pregunta, que generalmente se me acerca mucha gente y me dice, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pero qué poquita gente me dice, ¿qué puedo aprender de ello? Y habríamos de pasar, no solo se trata de ayudar, sino de aprender de. Por eso os digo, yo remito a la novela. En la novela yo he aprendido mucho de ello. A mí me han evangelizado. Y creo que esta gente tiene un potencial humano, un potencial espiritual, un potencial de valores, que si no nos dejamos afectar por ello, seguiremos viviendo algo desorientado acá en este occidente nuestro.
Tenemos, repetimos, este libro tan interesante, como estamos escuchando al padre Bautista, Paco Bautista, Historias de un encuentro. Y la editorial está impreso en España.
Sí.
Y lo edita Sociedad de Misiones Africanas. ¿En dónde se puede encontrar?
Ahora lo estamos vendiendo por las parroquias o lo tenemos en casa, pero no está en librerías.
No está en librerías.
No está en librerías. Por eso yo daba la referencia de casa y el correo. Desde el correo electrónico pueden hacer el pedido y se le envía, pero lo tenemos actualmente en casa.
Como un compendio de todo lo que estamos hablando, una cosa, creo que si no he entendido mal, encuentra que es esencial para usted el aprender.
Sí, sí.
El ir con ese espíritu de escucha y abierto a este pueblo.
Aprender, escuchar, contemplar, amar.
En fondo es amar, claro.
Amar, pero hay que contemplar. Yo creo que tenemos un déficit de contemplación. Tenemos un déficit preocupante de contemplación.
Empezando porque allí hay tiempo, aquí no tenemos.
Sí, sí tenemos. Lo organizamos mal, el tiempo es el mismo en un sitio.
Lo dedicamos a muchas cosas que no merecen la pena.
Sí, yo me hacía reflexiones vitales en este tiempo de enfermedad, porque te da tiempo
para pensar.
¿Cuánto tiempo perdemos en tonterías, en ver un partido de fútbol, o en un programa de cotilleo, y qué poquito tiempo le dedicamos a la oración, a interiorizar, a darte cuenta de la huella de ese Dios que te ha seducido y que quiere trabajarte el corazón? Qué poco nos dejamos afectar por palabras como las que aparecen en el Evangelio. Y a veces los mismos, yo diría, lo digo con todo el cariño del mundo, a veces yo soy sacerdote, a veces los mismos hombres de iglesia, de institución, por nuestra actitud y por nuestra incoherencia, hacemos que la gente no considere atrayente lo que es una auténtica maravilla, que es el Evangelio. Y yo invito, porque a mí es mi alimento diario, la palabra de Dios, yo invito que vale la pena y también es una llamada para mí de purificación y para esta iglesia actual que vivimos en un mundo de excesiva complejidad, de purificación, para ser testigo de ese que nos seduce. Y por eso insisto en que la contemplación, el silencio, son muy importantes. Y allá de esos hermanos nuestros, yo eso lo he aprendido, lo he valorado. Y hay un proverbio baribá que dice que solo se enfadan, y cuando alguien se enfada pierde los nervios, es signo de inmadurez, solo se enfadan los niños, los enfermos y los blancos. A los niños se les educa. A los enfermos se les cura y a los blancos se les perdona.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Es un proverbio precioso, ¿no?
Sí,
¿Y lo viven ellos, sí?
Pues sí, son gente mucho, mucho más. No pierden los nervios, ni mucho menos con la. Ni se enfadan, eso. Ya digo que es signo de. Suelen ser más contemplativos.
Son reflexivos.
Mucho
también.
Más reflexivos, sí.
Y para enseñar el Evangelio, ¿es oral la enseñanza?
Sí, 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 porque, y esa es una de las dificultades también que tenemos, muy poquita gente sabe leer y escribir, entonces la enseñanza es oral. Funciona bien cuando una comunidad comienza a descubrir el Evangelio, pues pequeños grupos de teatro escenifican los evangelios, una parábola, un mensaje.
Ahora en Navidades escenifican.
Exacto, en Navidades o en Pascua. Y van a otros pueblos, a comunidades que empiezan, les enseñan a cantar y hacen sus pequeñas representaciones de teatro y de esa manera la gente, son como los autos sacramentales de nuestra...
Claro.
De nuestra
eran enseñanza,
claro. Sí, sí.
Indudablemente.
Sí.
Bueno, pues tenemos que terminar, pero continuaremos otro día, si no le importa.
Sin ningún problema, me tenía a vuestra disposición.
Me parece muy interesante y supongo que a nuestros radio escuchantes, no solo radio oyentes, pues les haya servido por lo menos para conocer esos problemas que puede tener una persona dedicada, entregada a Dios y a los demás, y por amor a Él, con mayúscula, y por amor a Él, amor a todos. Muchas gracias, Padre Paco. Hasta
gracias
pronto, entonces, si Dios quiere.
Hasta pronto, hasta otro
y
día.
Y repetimos, historias de un encuentro, del Padre Paco Bautista.
Desde los estudios Virgen de la Paz han escuchado ustedes el programa de entrevistas Vamos a Betania. En esta ocasión ha sido entrevistado el sacerdote Francisco Bautista con motivo de la publicación de su libro Historias de un encuentro. Entrevistó Carmen Arias.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.